Bueno, la semana pasada hubo una importante reunión de la mesa de gestión de la zona de las 600 hectáreas en Puerto Iguazú. Allí estuvo presente el presidente del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, Félix Díaz. Recibió de manos de Claudio Salvador una carpeta conteniendo antecedentes, documentos y recortes periodísticos sobre la implementación de un sendero guaraní en el área turística del Parque Nacional Iguazú, entre otros temas, ¿no? Así que vamos a hablar con uno de los integrantes de esta mesa, ¿no? Para que nos cuente sobre el desarrollo de esta reunión, ¿no? Y los objetivos y algunos reclamos que también quedaron pendientes, ¿no? Muy buenos días, Claudio Salvador. Noelia Villa te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Noelia? Buen día a toda la gente ahí de Radio Nacional, compañeras y compañeros. Bueno, bien, estoy muy bien, la verdad que muy contento con esta oportunidad, este privilegio que me dan las personas que integran la mesa, porque, bueno, yo no represento a una organización pública, pero, bueno, me invitaron a participar y hace tiempo que lo estamos haciendo. Así que muy contento.
Muy bien. ¿Qué surgió de esta reunión, Salvador?
Bueno, ahí se plantearon diferentes problemáticas que tiene este territorio indígena. Yo siempre me preocupo por decirle a la gente que el lugar donde están emplazados ya más de 14 hoteles en general, y hay otras obras previstas, es un territorio indígena reconocido por la ley 26.160 y que, bueno, debería tener en cuenta que tiene una población originaria de prácticamente 1.000 individuos, por decirlo de una manera poco elegante, pero para que quede bien claro. Hay 1.000 indígenas en las 600 hectáreas cuyo territorio, donde ellos recrean la vida todos los días, sin depender de temporadas turísticas, bueno, es estas 630 hectáreas y más, pero digamos que esta selva de las 630 hectáreas, el agua, el aire y el suelo son parte de su hábitat. Entonces hay una serie de problemas.
Organizados en cuatro comunidades, ¿no?
Sí, son cuatro: Tecoá, Tupambaé, Yasuporá, Uriapú y Itapotumirí, que fue sede de esta última reunión de la mesa de gestión. Uh-huh. Lo importante, Noelia, que estas problemáticas que tienen que ver con la contaminación del agua, con la sobrepoblación que se evidencia en el lugar y, digamos, la infraestructura que no alcanza para los efluentes cloacales, el problema que tienen de electricidad, el problema que hay con la propia extracción de agua potable, de agua para consumo humano. Lo importante es que se está tomando en una mesa de gestión donde participan organismos provinciales, organismos nacionales y también, bueno, las organizaciones que acompañan o acompañamos al pueblo indígena desde hace muchos años. Y bueno, se enfrenta a esta situación. Hay problemas de límites territoriales. Hay familias que han ingresado en territorio indígena, alrededor de una docena, de 12 a 15 se habla, y que están, digamos, en un lugar que no les corresponde y que ha motivado una acción de tipo judicial para su desalojo. Hay problemas que tienen que ver con la circulación de las personas, de las familias, por el pavimento de las 600 hectáreas. La gente maneja velocidades que son verdaderamente irracionales y, bueno, hasta el momento no se ha dado un accidente, esperemos que no suceda, pero nadie lo quiere lamentar. Entonces, todos estos temas se están tratando en esta mesa de gestión.
Sí, no hay reductores en ese sendero, ¿no?, en ese camino, que es todo asfalto, para llegar a los hoteles. Además, es una zona muy oscura, no hay iluminación por una cuestión de impacto ambiental, ¿no?, en la zona. Entonces sí, se vuelve un poco peligroso, bastante, digamos.
Sí, sí. Los reductores que hay son pocos, hay lugares que son críticos. Yo creo que, bueno, las cosas están hechas un poco improvisadamente, no están hechas con un estudio del impacto socioambiental que puede existir. Y hay otros temas, los temas de seguridad, por ejemplo, como vos decís, la iluminación, son lugares de tránsito no habilitado, de motos con pequeños, digamos, pequeños cargamentos que pasan por la frontera, que esto forma parte de nuestra economía doméstica, de nuestra economía, yo te diría casi economía popular, pero que puede acarrear otros problemas, ¿no? Normalmente la mercadería que esas motos pasan no es una mercadería ilícita, pero ilícita en el sentido de que pueda provocar algún tipo de daño a nuestra población, más allá del daño económico, pero sí, un paso no habilitado significa otros riesgos. Y de esto también se preocupa el pueblo indígena porque dice, bueno, hay que preservar la integridad, la vida de las familias, de los niños, de las mujeres, y en un lugar donde todo vale, es un poquito difícil, yo te diría, poder garantizar esto, ¿no?
Uh-huh. Ahora, las comunidades no tienen acceso al río ahí, ¿no?
Las comunidades tienen acceso al río por el lote 11, que es el lote costero, lindante con toda la propiedad de Iriapú. Entre el santuario, como para que la gente se ubique, entre el santuario Santa María del Iguazú y la obra abandonada del Hotel Hilton, ahí esa parte está, digamos, no le es dado en propiedad a la comunidad, pero sí bajo su custodia. Esto está explicitado en el título de propiedad de Iriapú.
¿Y hay canillas para que reciban agua potable?
Bueno, ellos tienen perforaciones de agua. En Iriapú hay perforación, en Yacyporá hay perforación. No sé específicamente la situación de las 15 familias que viven en Tupambaé. Y en Itapotí es la municipalidad la que está llevando un tanque de agua por semana, creo que es un tanque bastante importante, porque, como te decía, hay fuentes de agua contaminadas. Hay una que está muy contaminada y otra que los habitantes de Itapotí van midiendo la contaminación mediante la siembra de peces. Ellos dicen, si los peces se reproducen, el agua está mejorando, digamos, el agua se está limpiando. Y bueno, esa fuente de agua donde ellos están cultivando peces está un poquito mejor, está como mejorando, ellos ven que hay proliferación de peces, pero no todavía como debería ser. Así que, bueno, esa es la situación, digamos, del agua. En principio tienen agua, pero los pozos perforados tienen otro problema, que tienen las bombas, que vos sabés que con las fluctuaciones de la energía eléctrica que tenemos en Iguazú, esas bombas se queman y a veces están 10 o 15 días sin suministro de agua. Y esto también resulta un problema y un riesgo muy grande para la salud, ¿no?
Uh-huh. Hay una preocupación también acerca del proyecto del sendero en Cataratas, en el Parque Nacional Iguazú, ¿no? Con intérpretes guaraníes, que se había aprobado en el año 2007, ¿puede ser?
Sí, ese tema se trató, obviamente. En el proyecto MATE, en el año 2007, se había propuesto como una salida laboral para los estudiantes que en ese momento estudiaban el curso de interpretación de patrimonio natural y cultural. Se había propuesto un sendero. Luego ese sendero en el área cataratas del el Parque Nacional Iguazú. Luego el estudio de ese sendero pasó a otro proyecto mucho más importante, mucho más grande, el proyecto Araucaria 21, y se aprobó técnicamente en el año 2008. Posteriormente yo mismo presenté ante el Centro de Educación Internacional de la OIT, en un curso que hice, un proyecto importante que lo entregué a las autoridades del Parque Nacional y a el intendente de aquel entonces, Daniel Crosta, del Parque Nacional Iguazú. Fue muy bien recibido, pero bueno, en honor a la verdad, lo podemos decir con total tranquilidad porque, archivaron ese expediente, que es el 1210/2008, y nunca más se concretó por falta de una firma del directorio de parques nacionales a nivel nacional. En ese momento era, el director era una persona de apellido Espina, lo recuerdo muy bien. Varias veces el intendente del Parque Nacional Iguazú anunció el sendero, salió publicado en los diarios de aquel entonces la habilitación del sendero, ya tenía las paradas del sendero, la longitud del sendero, la cantidad de minutos que el visitante al Parque Nacional iba a permanecer en el sendero. Pero bueno, lamentablemente, viste que tenemos como mala memoria, eso fue quedando en el olvido, y lo que podría haber sido, y yo creo que todavía lo es, porque ahora hemos reanimado el proyecto, lo que podría haber sido trabajo genuino, como dice la OIT, trabajo decente para más de 20 indígenas capacitados, bueno, quedó en el olvido. Entonces, a veces no nos empeñamos o nos obsesionamos en decir que nuestros indígenas no se integran, que no trabajan o que no quieren empleo, y esto no es real. Lo que pasa es que en estos casos, cuando yo digo trabajo genuino, hablo nada más ni nada menos que ser ellos mismos, ante una comunidad turística tan importante como la nuestra, los que tomen bajo su dominio, bajo su gestión y bajo su administración, en conjunto con parques nacionales, tomen a su cargo mostrar su propia cultura, la cultura de esta selva de las cataratas. Algo hermoso, pero que lamentablemente no se pudo concretar por desidia, un relajamiento demasiado grande de las autoridades de aquel entonces, ¿no?
Uh-huh. Bueno, a través del presidente del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, de Félix Díaz, quien estuvo aquí, escuchó todos estos temas, la problemática que viven las comunidades dentro de las 600 hectáreas, ¿se puede reactivar entonces la gestión para que esto se concrete finalmente?
Tenemos la esperanza que así sea, claro, por supuesto tiene que estudiarlo, le dimos toda la documentación que existía, artículos periodísticos, expediente interno de la delegación técnica de ENEA, este expediente 1210/08 que te estoy comentando. Él tiene ahora todo para estudiarlo con su equipo de asesores, el abogado Juan Gómez, que estuvo presente, se manifestó muy interesado y bueno, y exhibía la carpeta en las fotografías que le tomaban, como diciendo, bueno, acá me estoy llevando este encargo, ¿no?, de ocuparse de esta situación. Tenemos la esperanza que sí, porque es un organismo, el Consejo Consultivo, muy cercano al Gobierno Nacional, es un organismo que obviamente es escuchado por los distintos ámbitos del Gobierno Nacional, y tenemos la esperanza de que por lo menos se estudie y que se dé una respuesta definitiva. Yo no creo que la respuesta sea negativa, al contrario, porque no hay forma de encontrarle cuál puede ser la negación o cuál puede ser
el impedimento para que esto se
realice. El impedimento para que nuestros indígenas, exactamente, y gracias por la palabra, el impedimento para que nuestros indígenas tengan trabajo genuino dentro del área de Cataratas del Iguazú. Esto podría servir no solamente para que esas 20 personas trabajen o más, es un cálculo aproximado por la cantidad de horas y los 365 días que el parque está abierto, sino que además generaría con un aporte de 30 centavos de dólar, 30 centavos de dólar, teniendo en cuenta los que pagan efectivamente su ingreso a Cataratas, generaría no solamente el salario de esas 20 personas o un poquito más para llevar adelante el sendero, sino que generaría un fondo que no podemos decir a qué sería destinado, pero que alcanzaría, siempre hablando en potencial, para subsidiar temas educativos para todo el pueblo indígena de la provincia de Misiones. Por ejemplo,
qué importante, ¿no?
Es muy importante, porque sabemos que se necesita un sistema educativo intercultural especial para llevar adelante las escuelas que son interculturales, valga la redundancia, se necesitan otro tipo de elementos, traslados, una serie de cosas que son generalmente los que impiden que nuestros jóvenes indígenas se queden en las instituciones escolares, porque bueno, realmente hay una necesidad material muy grande. Así que yo, lo puedo decir en nombre de los caciques, especialmente de los caciques de Illiapú y de Itapotí, que estaban presentes ese día, tenemos la esperanza de que sí, que se considere la puesta en marcha de ese sendero.
Muy bien, Salvador, vamos a seguir entonces con lo que suceda con este tema, ¿no? Las gestiones, sí, claro, que se puedan realizar y también tener presente en la agenda, ¿no? Para que nadie se olvide de este tema. Te agradecemos mucho la comunicación.
No nos olvidamos, 10 años pasaron.
Bueno.
No nos hemos olvidado, estamos siguiendo machacando en el mismo clavo.
Muy bien, Claudio, hasta un próximo contacto. Te agradecemos mucho
la información. Muchas gracias, un saludo. Gracias.
Hasta luego.
Gracias por el llamado, gracias.